Nadie nos dijo que vivir en la ciudad es tan caro.
Huele peor que la última vez.
Lo que significa crecer.
¡No, no quiero crecer! ¡Quiero galletas!
La crisis de los 30. Que lo que somos hoy no es lo que pensábamos que íbamos a ser. Que nadie tiene la respuesta. Que la terapia es canasta básica. Canasta básica.
Llega un momento en la vida en el que empiezas justo a apostar por tu estabilidad emocional.
Dije, ahorita que ya soy adulto, ni madre.
Entonces creo que creamos personajes. A mí me pasó en alguna etapa de mi vida.
Nadie nos dijo. El podcast donde hablamos de lo que en serio nadie nos dijo sobre ser adultos.
Estabas trabajando.
Ah, sí, sí.
Trabajas mucho.
Ah, sí, sí.
Con Nani, Nando y Javier.
¿Qué será? ¿Qué será?
Nadie nos dijo.
Cada vez pongo más atención en cómo lavo la ropa, amigos. O sea, de verdad me da un coraje que se encoja la ropa. O no será así. No, no sé si es que estoy engordando en pandemia. La verdad también yo creo que puede ser eso. Pero no.
O sea, culpa de la
ropa encogida se nota. O sea, la ropa como que sabes que... Que incluso desde que compras una camisa, o sea, porque creo que al crecer ya te fijas más en las etiquetas para saber de esta tela no se mezcla con este color de ropa, con estos otros colores, o se lava con agua fría, o se lava con agua caliente.
O la terrible frase, lavado en seco. Cuando dices eso, oh, no la compro, güey. Sí, sí. Digo, estás muy bonita, pero no.
¿Qué es lavado en seco?
Pues tintorería.
Ah, ok, eso no he llegado a ese nivel de adultez. Pero yo siento que mientras más crezco, más me fijo como en las etiquetas de los productos. Y en
ay,
este
yo no
caso
me fijo.
Lo
muy mal, ¿verdad?
Lo puse en la ropa. ¿No te fijas, por ejemplo?
No me fijo.
Si suponte que viste un suéter muy chido en una tienda y te gustó tanto, y después de usarlo durante 2 meses, porque los suéteres son así, ¿no? No se lavan tan seguido. Lo tienes que lavar y no te da miedo que se encoja, Ani.
Pues es que yo tipo suétercitos y cosas así casi no uso. Yo soy de sudaderas y las sudaderas sí las aviento así. Da lo mismo si las lavas con agua caliente o no. O sea, da lo mismo. Casi no me fijo. Sí me fijo cuando es como ropa tipo vestidos o cosas así. Pues esas cosas así. Pero la ropa que uso diario de que playeritas y jeans y así... Me vale madres, así la viento. Pero sí se me ha cogido ropa y da mucho coraje.
No, a mí me da mucho miedo a veces, como que trato, o sea, veo esta camisa, veo la etiqueta y digo, no, que esta no se puede secar en secadora. No, que aquí es muy común, en la Ciudad de México es muy común tener una secadora. En Colima yo no tenía, se secaba al sol.
Al sol.
En el lazo, claro. ¿No? Por eso no tenía ese problema, pero ahora con la secadora sí. El punto es que yo recuerdo que desde que me compro algo digo, esta no va en la secadora, no va en la secadora. Y de repente... la meto por error y digo, Dios mío, ojalá y me siga quedando, por favor, no lo vuelvo a hacer, no te vuelvo a meter a la secadora para que no te me encojas. Y hay algunas que sobreviven, pero otras desafortunadamente no. Entre que engorda en pandemia y que la ropa se encoge, pues siento que es una mala combinación.
Fíjate que mi mamá tiene secadora, pero no la usa. O sea, la usa, pero sin conectarla, porque es secadora viejita, sin conectarla al gas para que no caliente. O sea, solo la usa como de...
como aire.
Como de centrifugado.
Ya.
Así. Y ella nunca ha usado secadora, porque le choca que se le encoja la ropa. Entonces ella sí cuelga todo así al sol. Pero, por ejemplo, yo no tengo...
¿Por aquí dónde, güey?
No tengo dónde. Yo ni siquiera tengo... Ya ves que muchos edificios aquí en la CDMX...
Sotehuela.
Tienen,
¿no?
Sí, pues en la azotea tienes una jaula de tendido. Ajá. Y ahí puedes tender. Yo no tengo jaula de tendido, entonces...
¿Tú sí secadora o nada?
Sí, secadora.
¡Ay!
A mí, ¿saben qué? Sí me ha pasado que se encojan, pero uno de mis problemas más bien era manchar, pintar la ropa. O sea, combinar claro. Ropa que no iba de blanco y de color o, no sé por qué siempre en mi... el cloro, o sea, como que les cae cloro y entonces las playeras luego las tengo así como todas cloradas.
Todas manchadas.
Todas manchadas. Eso es lo que a mí me daba más miedo.
Yo no uso cloro para lavar la ropa.
Yo no sé si para... No, o por ejemplo, de que usas para... Bueno, yo en los baños o en la cocina y luego estás así
como... Ah, de que te salpica.
Y te salpica y como yo soy muy torpe siempre... O sea, sí tengo miedo de... Ay, me voy a salpicar y esta pinche playera va a quedar manchada.
Ay, no, yo tengo un problema con el cloro y la ropa blanca. O sea, porque la ropa blanca es más complicada de lavar.
Sí, es bien complicada.
Porque se percude.
Y de las axilas. Y de las axilas. Bien,
yo por eso no compro playeras blancas porque sí...
A mí no me gusta.
Bien, bien
a mí me encanta
puercas.
Usar blanco. Me encanta usar blanco. Y la verdad es que todas mis playeras blancas... están manchadas de las axilas, sobre todo porque tengo un desodorante que de repente me mancha. pero me gusta mucho. Entonces digo, ¿qué prefiero? ¿Las playeras blancas o el desodorante? No sé qué elegir.
Llega una edad, o estar Nando, cambiando las playeras constantemente.
Sí, uno tendrías que comprarlas muy seguido o cambiarte este lado de decir, pues mejor...
Negro, puro negro. Sí, puro negro.
No, yo, así como el meme que dicen así de que todo el día visto de negro y no importa, yo soy con la ropa blanca. O sea, hasta hay días de que si pueden venir todos los días a verme, puedo traer blanca y shorts o algo así. Blanca y es una playera diferente porque no uso la misma, evidentemente.
¿O sí?
¿O sí? ¿O sí? ¿En cochinillo? No, pero que la gente nos diga cuáles son sus trucos para lavar. Esa la acabo de sacar porque me conviene. Güey,
pero a ver, sí que sea una ayuda a la comunidad. O sea, vamos a tratar de poner todas las respuestas a las que sí sean de utilidad. Porque justo pues nadie nos dijo cómo hacer que tu ropa rinda, que tú, por ejemplo, yo en esta cuarentena compré 7 litros de vinagre, pues porque estúpido, y dije, no mames, que según yo para cocinar, y después me di cuenta que 7 litros me iban a alcanzar para 10 años cocinando, y entonces empecé a buscar beneficios del vinagre, y ya lo uso para los vidrios, tengo una que es de agua con vinagre para limpiar, o sea... En esta casa se sustituyó muchas cosas por el vinagre a raíz de que tenía un chingo, pero que la gente nos diga qué trucos hace en la limpieza del día a día.
Y ya para terminar, porque siento que haciendo esto es algo que nunca más voy a decir en mi vida, es siento que tengo una relación amor-odio con mi desodorante. Y ya, lo tenía que decir.
Sí pasa,
porque ¿sabes qué? Me gusta mucho cómo huele, pero de repente... Y
te deja grumo.
De repente deja mancha y deja grumo. Y me caga, porque es de los de barra, de los blancos de barra.
Ajá.
Que
cada que te pones la playera se mancha aquí.
Se mancha se queda de las costillas manchada y no aprendo, güey. Es como que estúpido, si te pasa siempre.
Pero yo esa pelada la solté, güey. Cada que quiero comprar un desodorante en el súper, abro la tapa y si es blanco, o sea, si es como cremoso, ya no. Prefiero los de, pues los como de colores, ¿no? Como gel.
Esos no me funcionan.
Es que no protegen bien.
Pues el sí, pero güey, siempre sí. Yo traigo las costillas manchadas de blanco, sí, y me horrible. Caga.
Y a mí me pasa que yo me pongo la playera así de que con un chingo de cuidado para no mancharla y siempre acaba pinches manchada la playera. Qué coraje.
Güey, a mí también me da muchísimo coraje. Luego digo, güey, han de pensar que este idiota no sabe ponerse las camisas porque sí.
Bueno, mira, tres idiotas en este.
Somos tres idiotas. Sí. Que nos cuenten allá afuera. Ahí,
si son tan idiotas afuera, como nosotros.
Exactamente. Si son team, mancho mi playera o soy team. Me pongo la piedra sin mancharla.
Team piedra. ¿Cómo se llaman los que usan como una piedra en vez de desodorante?
Yo puedo hacer todo un podcast de desodorantes, pero no va a ser el tema. Pero bueno, sí hay piedras. Pues,
comencemos. Yo soy Nando.
Yo soy Yanni.
Yo soy Javier.
Bienvenides.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Mi pago va a ser con tarjeta de crédito. Que se encargue mi yo del futuro.
En el episodio pasado, Annie habló de la importancia de poder cambiar de opinión y uno de los cambios que yo tuve en la pandemia fue mi pensamiento respecto al Candy Crush. Porque era este juego que...
Es como esas tesis que de repente hacen como de Naruto, que nadie sabe qué va a hacer, pero de repente tal vez está interesante. Vamos a darle chance.
Vamos a darle chance, porque volvemos... siempre es interesante.
Ajá. Volvemos contigo, Javier.
Muchísimas gracias, Ana, Nando. Les platico... Yo me acuerdo que hubo una época en la que mi familia, tías, primas y así, eran muy traumados con el Candy Crush. Yo me acuerdo que reconocí que una moda y yo decía, gente estúpida que juega eso, ¿no?
En tus tacones de superioridad, yo, ¿qué se dijo?
Exacto.
El programa pasado.
Hasta que cae pandemia, pues uno ya, el Netflix no es suficiente, las plantas no. Entonces yo dije, pues voy a empezar a bajar el Candy Crush. Güey, no mames, ya voy en el nivel 780. Yo sé que es poquito. ¿Cuánto? Porque hay gente que va como en... No sé, hay gente que va yo como que en el 1000 de arriba. Una amiga mía, Mayra, va como en el 1200 así. Pero tienen más de la pandemia. O sea, yo les digo que lo empecé a abrir como en abril. Y se los juro que es... Bueno, evidentemente es muy divertido. Pero además te trae mucha enseñanza. Te trae su jiribilla. Y entonces yo les traigo los aprendizajes que he obtenido a través de este bonito juego, el Candy Crush.
Anticipo, vamos a tomarnos 2 minutos para hablar cada quien, Ani y yo, porque siento que no vamos a comentar nada de este tema porque yo no sí le van entiendo. A comentar.
Bueno, ¿lo han jugado?
No. Bueno, sí, sí lo he jugado.
Yo sí lo he jugado, sí lo he jugado.
Ok.
Pero nunca me llamó la atención como para quedarme tampoco. 800 niveles.
Pues a ver, inténtenlo en la pandemia, tal vez cambian de opinión, amigos. Bueno, una de las cosas que aprendí es que justamente vas como en los niveles y entonces al principio a mí me abrumaba porque yo no sabía para qué funcionaba todo, ¿no? Y entonces como que yo nada más me concentraba en una cosa y yo decía, es que esto es de locos, esto está imposible. Y hasta hace poco me descubrí, conforme vas pasando los niveles, pues obviamente le van metiendo más complejidad y más complejidad. Y el otro día me felicité a mí mismo porque dije, no mames, Javier, ya puedo ver todo el panorama. O sea, ya estoy viendo que si las bombas, que si cómo puedo hacer esto comodín. Bueno, no sé si se llame comodín, pero en mi mente es comodín. Que si cómo, o sea, ya puedo hacer 7 cosas a la vez que al principio no hacía. Y dije, ¿cómo lo que me abrumaba hace mucho ahora es como, pan comido, ¿no? Y dije, ¿cómo en la vida sí nos pasa un montón de veces que ves a alguien o ves un proceso que para ti es nuevo y dices, güey, está imposible que yo pueda hacer eso, no sé, ni si te pase en fútbol o en una edición o algo, y que después pasen los años, meses, y digas, no mames, ya puedo hacerlo yo también, y antes lo veía como casi imposible, ¿no?
Como que desarrollas las habilidades, ¿no? A mí ahorita me está pasando mucho porque mis hermanos juegan un juego de video de Xbox, en el cual, al cual yo me acabo de... Lo habíamos jugado hace un montón de tiempo. Un día lo pedimos en una Navidad. No sé si esto ya se lo había contado en un episodio o no, ¿no? Bueno, el chiste es que lo jugamos hace mucho tiempo, pero yo no tenía Xbox en mi casa, entonces yo no lo seguí jugando. Ellos, cada uno tenía su Xbox, y desde donde estaban, mi hermano en Francia y el otro aquí en la Condesa y el otro en Polanco, se conectaban y los tres jugaban juntos, ¿no? En este videojuego. Yo ahora pues ya me robé el Xbox que estaba en casa de mis papás y dije, pues voy a empezar a jugar. Y obviamente pues yo estoy empezando con habilidades que ellos ya tienen súper desarrolladas. Y son cosas desde lo que escuchan, así la audición la ocupan un montón. Y entonces todo el tiempo me están diciendo como, ¿ya escuchaste cómo a tu derecha viene no sé quién? Y yo les, es como, no, yo apenas estoy como coordinando de qué botones
viendo
qué.
Viendo el botón,
¿no?
Ajá,
sí,
claro.
O sea, todavía me equivoco con los botones y quiero disparar, y entonces en vez de disparar, aprieto tu botón, y entonces me fue el momento de matar a alguien porque pues ya, ¿no? Y ustedes quieren que yo esté escuchando si viene alguien del lado derecho, pues obviamente no. Y pues sí, son habilidades que tienes que ir desarrollando y que con el tiempo... Y a veces ni te das cuenta, ¿no? Que ya las desarrollaste. De repente, pum, ya así lo haces como si fuera en sí. automático y bye.
Yo recuerdo, bueno, yo de videojuegos no, ni de juegos así como el Candy Crush, pero me acuerdo que yo creo que lo que yo cambié de habilidad fue justo pues lo que me dedico, que es ser community manager, ¿no? Y yo recuerdo cuando me contrataron hace 3 años en Animal Político, mis amigos se burlaban porque en ese entonces publicábamos tweets cada 7 minutos. Imagínense un tweet cada 7 minutos. Entonces no, yo, la neta es que tenía muy pocos conocimientos de cómo era la formación de un community manager. Entonces me daba mucho miedo pasarme como del tiempo. Entonces apuntaba en mi libreta todos los días. Entraba a las 3:30. Entonces ponía en mi libreta 3:30, 3:37, 3:42, 3:49, 3:56. Sí, y lo iba tachando con cada tweet. Y sí, lo hice así durante el primer mes. Wow. Porque dije, me tengo que acostumbrar. Y después me di cuenta que había una forma como de programar en un, claro. en una herramienta que muchos
comentan. Después de 2 cuadernos gastados así de 3:45, 3:52.
Después me di cuenta que había pues formas en las que podías tal cual programar que cada vez que pusieras un tweet se agregara la cola y se publicara cada 7 minutos, ¿sabes? Pero eso lo descubrí después. Y tal vez me van a decir, güey, ¿cómo es posible que estés trabajando donde trabajas? Y pues si no sabías eso. Pero evidentemente cuando comienzas en algo, pues como que no sabes ni qué pedo y después te vuelves hábil. Ojo, no quiere decir que yo en ese entonces era malo. Simplemente pues mi trabajo era el doble porque pues yo no sabía esa herramienta, ¿sabes? Sin embargo, claro, mi trabajo lo cumplía. Pero pues ahora estoy muy agradecido con el de arriba por decirme, güey, existen estas herramientas. Y ahora lo que hago es, ¿cómo chingados no va a haber una herramienta que haga esto? ¿Sabes? O sea, cada vez que tengo como una traba, digo, güey, no, ha de haber una herramienta que haga esto.
Seguro hay algo, claro.
Sí.
Y lo buscas.
Y lo busco y lo encuentro y lo hago a huevo.
¿Sabes con qué pasa un buen eso? Con manejar. cuando aprendes a manejar, primero estás así súper pendiente de cómo meter la velocidad y de cómo tienes que sacar el clutch y de cómo para acelerar. Mí era como, ¿qué? Y no sé qué. Y después ya lo haces en automático.
Ni siquiera volteas a ver la palanca.
Ya es tun. Sí, antes como que decías, tenías que pensar, la primera es arriba, la segunda es abajo. Y tenías que, antes de cambiar de velocidad, tienes que pensar, ¿dónde está la segunda? Y así. Y luego ya lo haces en automático.
Por eso yo siento que el automático te vuelve tonto. Porque flojo. Pues ya no.
Te vuelve flojo.
Te vuelve flojo.
Pero pues. ¿Saben qué me pasa? Cuando explicas un juego de mesa, pasa un poco como cuando te enseñan a manejar, ¿no? A mí, mi papá, me acuerdo que era, tienes que fijarte a la izquierda, a la derecha, en el retrovisor y meter. Entonces te dicen tantas cosas que dices, güey, está cabrón, como cuando quieres explicar así, vamos a jugar Catán. Y entonces empiezo a explicarlo y yo, se los juro que hay que jugarlo porque va a ser más fácil de lo que puede parecer así. Porque entonces, claro, si lo digo es, tienes que fijarte en esto, en las orillas, en los números, en estrategia, ¿no? En las, ¿cómo se llaman? Los recursos y así. Cuando lo dices, cuando
los
ya
lo... Los bueyes y el ladrón y no sé qué. Sí, sí.
Y ya después dices, como, puedo todo.
Aparte para eso debes de tener ganas de quererlo aprender, ¿no? O sea, como tú quizá en el Candy Crush los primeros niveles que decías, güey, yo voy a jugar así porque pues así me da la idea y ya. Pero también en el Catán, la primera vez que juegas, si no estás dispuesto como a entenderlo, aún jugando, pues no se te va a hacer atractivo.
Sí, está siendo
pero ya
complicado.
Cuando te involucres más y dices, güey, qué bien pensado está este pinche juego, hay que jugarlo toda la vida.
Bueno, ahí va mi siguiente.
Hay que hacer un grupo de WhatsApp que se llame Catán.
Que se llame Catán y pues lo haces.
Ese es mi siguiente aprendizaje de Candy Crush. Y es que hay veces que hay, bueno, son dos en uno. Cuando juegas te dice, por ejemplo, siguiente nivel, súper difícil, ¿no? O difícil. O si no te dices que es fácil. Entonces cuando me aparece uno que dice súper difícil, se los juro, yo ya voy predispuesto a que voy a perder.
Claro.
Entonces yo empiezo, no mames, la voy a cagar y me pongo nervioso. Y dicho hecho, la cago y me acabo mis vidas. Y entonces tengo que esperar hasta el otro día. Y dije, güey, seguramente es una predisposición. Porque hay veces que pasa que estoy así, no paso de nivel, no paso. Y puedo pasarme unas... Hay veces que he pasado una semana en un solo nivel y no lo paso. Y hay veces que... De repente despiertas, y yo sé que también es una cuestión de algoritmo, pues, pero hay un día despiertas y de repente ¡pum! Así es fácil, ni siquiera sabes cómo lo hiciste. Y dije, güey, hay veces que si te concentras así demasiado en el problema, cualquiera que quieras resolver, como que, güey, de repente tienes que dejarlo, así como olvidarte
de
él.
Estoy de acuerdo, 100%.
Y de repente un día lo agarras así de, a ver, vamos a ver esto. Y dices, güey, no sé ni cómo, pero ya se solucionó. Y antes estabas viéndolo, creo que es porque lo ves tan de cerca que no alcanzas a ver así como, mira.
Y le das tantas vueltas que entonces siento que cuando tenemos un problema y le estás dando vueltas y vueltas y vueltas, ya solo puedes ver ese problema desde una perspectiva.
Y ya viciado,
desde,
¿no?
Es un problema, claro. Y punto, ¿no? Y no te das chance de buscar otras aristas y de encontrarle soluciones. Sí. Y si le das descanso, pues te da chance de...
Y fíjate, yo pasé de estresarme así de... Hasta buscaba lo... Porque obviamente en el YouTube se puede ver como... ¿Cómo pasó el 742, no?
¿Dijiste YouTube?
El YouTube.
Hasta que yo decía, a ver, está muy complicado, ya me gasté mis vidas, no puedo. Y ya como que yo mismo me relajaba y decía, güey, mañana lo veré desde otro lugar. Y se los juro, pues nada más tenía que pasar horas para que lo veas desde otro lugar. Y dije, ojalá y te puedas llevar eso a la vida. Decir, no sé cómo resolver esto. Si puede pasar el tiempo, decir como, güey, lo trato de dejar a un lado y lo retomo mañana siendo otra Ana, otro Nando, otro Javier, a ver si es más fácil.
Tal vez también puedes aplicar el que alguien con ojos frescos lo juegue, ¿no? O lo vea, en este caso, cuando no es de Candy Crush.
Nomás es un juego de uno.
No, pero por ejemplo, imagínate que Ani y yo no sabemos jugar, o sea, pasar un nivel, o sea, no sabemos jugar Candy Crush y tú estás clavado con un juego de hace una semana y nos pasas y lo pasamos. Pues probablemente era porque... No nos metimos, o sea, quizá conforme vayas conociendo algo, como que vas también viendo todo el panorama y quieres que se resuelva, porque ya conozco todo, lo tengo que resolver de esta forma. Pues tal vez ojos nuevos y más frescos dicen, pues mira, tal vez si le pico los colores se va a resolver.
Si le mueves, claro. Ese
y si le mueves aquí,
si le mueves.
Ya no había visto esa tomada. Claro. Sí, es cierto, ya, tienes todo un punto. Uh-huh. Sí. Y ese es mi tercer aprendizaje de Candy Crush, y es que, pues hay veces que la vida te da todo y hay veces que la vida no te da mucho. Y hay días, por ejemplo, sobre todo Candy Crush es muy bueno en pandemia porque es consciente y hay veces que te dice como, hoy te vamos a dar muchos recursos o tienes infinidad de vidas o no sé, nos premia.
Es muy consciente el Candy Crush, dice.
Pues es consciente en la pandemia porque así te lo dicen. Y entonces cuando, no sé, por ejemplo, cuando me queda una vida, no mames, todo lo cuido, todos mis movimientos los pienso, todo. Pero cuando es, por ejemplo, infinito, digo, si ahorita no gano,
la cago,
pues
total.
La cago. Y dije, güey, también como, dependiendo de qué estemos hablando, Pero como cuando sabes que tus posibilidades o tus recursos son limitados de tiempo, aquí pues de vidas o de muchas cosas, ¿cómo te vuelves una persona más precavida? Y cuando específicamente en algo sientes que puede haber de más, ¿cómo te vuelves una persona mucho más desprendida y te vale verga un poco incluso, ¿no? Pues o sea, como que yo sí me he detectado cómo soy distinto cuando me quedo una vida a cuando sí, hay abundancia y opulencia en el Candy
Claro,
Crush.
Ahí tienes a los ricachones que no les da por... O sea, pues no se la
no
piensan.
No andan cachando descuentos.
Ándale, no, no dicen andan... cómo voy a transformar mis 86 pesos del banco para que me duren 3 días del fin de semana.
Exactamente, no andan comparando precios en diferentes supers para ver en cuál compran.
Un rico no sabe cuál es su día de corte porque le vale madres. Uno tiene que saber qué es el 12 para que el 13 pueda comprar.
Un rico tú crees que va a ver la etiqueta de la playera para ver si se encoge.
Obvio no.
Obviamente no, pues ni repiten ropa.
O sea, si esta no se lava, solo es una apuesta y ya se regala.
Se dona.
Hoy justo estaba diciendo, tengo que comprar no sé qué. ¿Cuánto tiempo falta para que corte mi tarjeta? 10 días. Bueno, en 10 días lo compro.
Güey, mi tarjeta se corta el 11, entonces a partir del 12 yo respiro así de borrón y cuenta nueva.
Borrón y cuenta nueva. Estoy totalmente de acuerdo contigo.
Oigan, pues esos son mis 3 aprendizajes de Candy Crush.
Qué bonitos.
Para que vean que incluso jugando Candy Crush yo ando con la camiseta de sacarte mapa, nadie nos dijo.
Muy bien. Tú neta eres muy experto en esto.
Si alguien que nos escuche es fan de Candy Crush, dígame en qué nivel va para ver pues ahí cómo andamos, para darnos un quién vive.
No se pueden así como de prestar cosas o regalar cosas entre usuarios de Candy Crush.
Puedes pedir vidas, así como de si se te acabaron, bueno, puedes comprarlas, yo nunca he llegado a ese nivel, pero entonces puedes pedirle a tus amigos que son desconocidos vidas, y una vez una persona sí me hizo paro y me regaló una vida, pero solo una vez me ha pasado. Ajá. Bueno, yo nunca lo he hecho, debería hacerlo, ¿va? Bueno, me lo llevo.
Sí, qué poca.
Me compré una lavadora y sin ayuda de mis papás. Nadie nos dijo.
Hace un par de episodios, o más de un par, creo que es más de un par, platicábamos sobre los beneficios de tener un buen jefe, ¿no? Y de cómo eso te puede ayudar en que un trabajo te guste y que te quedes mucho tiempo y qué sé yo. Y yo hablé muy bien de mi jefe.
De acuerdo.
Y pues ahora resulta que cambié de jefe. Ya el que era mi jefe ya no es mi jefe. Ahora tengo un jefe nuevo.
Tristemente. Los jefes superiores escuchaban y dijeron: esa está muy contenta, vamos a hacerla sufrir.
Vamos a hacerla sufrir, que se sienta una esclava del sistema.
¿Cómo le quito la estabilidad a esta morra?
Se ve muy feliz esta hormiguita.
Esta maldita hormiga. Este peón. Este maldito peón. Bueno, pues cambié de jefe y pues esto, pues. No conlleva tantísimos cambios en mi chamba. Voy a estar haciendo prácticamente lo mismo que he estado haciendo, solo tengo que reportarle a una persona diferente. Pero pues sí viene un cambio emocional, ¿no? Porque una, pues yo ya estaba muy acostumbrada al trabajo con mi jefe anterior. Y dos, pues viene el pensar si vas a dar el ancho, ¿no? Porque al final... dabas el ancho para el jefe que tenías antes, pero y si el nuevo jefe piensa que no tienes el talento,
si
no tienes las capacidades, no tienes las herramientas, y entonces un poco me empezó a suceder el síndrome del impostor, que el síndrome del impostor es que tus éxitos o las cosas buenas que tú alcanzas, las cosas grandes que tú alcanzas, pues no te las terminas de creer, ¿no? Como que sientes que no te las mereces de alguna manera, ¿no? Y un poco me empezó a suceder esto porque, pues bueno, cuando hablé con mi jefe anterior, me dijo como, pues tú no te preocupes, todo te va a ir muy bien, tú eres muy talentosa, tú haces muy bien las cosas, esto, lo otro, pero en mi cabeza yo pensaba como, pues no soy tan talentosa, no, pues no logré tantas cosas, ¿no? Y como que sí me pegó un poco esto de no creerme que al final el lugar al que yo llegué en esta empresa, pues es porque me lo gané, ¿no? Y porque con mi trabajo y con mi talento y con las herramientas que tengo, logré llegar a donde estoy y pues voy a seguir ahí, ¿no? Y se me ha reconocido el trabajo, pero sí me pegó el síndrome del impostor. Y a veces a mí me pasa que nadie nos dijo, ¿no? A veces hay gente que se me acerca, amigos o no tan amigos, gente conocida, a decirme cosas de nadie nos dijo, y como que para mí es como, no, ¿cómo crees? Pues tampoco es para tanto. Y luego dices, pues ¿por qué no aceptarlo, no? Y darte cuenta que estás logrando algo padre y que tienes talento, y pero de repente me cuesta trabajo.
Me pasa igualito con Nadie Nos Dijo contigo.
A mí también.
Sí, o sea, sí, como sí, que una parte de mí me gusta escuchar cuando que a la gente le guste, las cosas que nos escriben, pero otra parte de mí dice como, ay, ¿será? O sea, como que sí, me falta creérmela un poco.
Y creo que también algo que habíamos hablado los tres en algún punto era de que mientras más creciéramos, pues iba a haber gente que lo iba a escuchar y que esa gente probablemente no le iba a gustar. Y que así como ahorita estábamos como recibiendo muchos comentarios positivos, pues va a llegar una persona que quizá nos diga, está de la verga su podcast.
Me dan hueva.
¿Cómo vamos a reaccionar a eso, no? Y el otro día justo, y eso nos va a convertir como en, estamos como en posibles impostores, ¿no?
Claro.
Entonces el otro día estaba viendo... como los comentarios de las reseñas que deja la gente en Apple. Y todo bien así diciendo, ay, mira qué bonito este. Y de repente llegué a alguien que se quejó de que nos burlamos de Lili Brillanti, güey.
¿En serio? Puso,
pues si no te gusta Lili Brillanti, pues es, tu programa es porque está bien culero. Y yo, vergas, ¿eres tú, Lili?
O sea, ¿Acaso eres tú? ¿Eres su mamá, acaso?
¿Eres? No, pero el punto es que dije, ay, güey, tal vez sí no debí criticar a Lili Brillanti, pero la verdad es que pues, simplemente, no sé, lo tomé como en broma, ¿no? Entonces me puse a cuestionar un montón de cosas, viendo que también, pues la verdad es que es una reseña contra 40 que están bien, pero una que está mal, y en esa me clavé, ¿sabes? Claro. Entonces comencé a decir, dije, ¿será que le mando un inbox a Lili Brillanti para disculparme?
Para disculparnos.
¿Qué hago?
Esta, o sea, es la disculpa, Lili, I'm sorry.
Sí, lo sentimos, Lili. O sea, pero el punto es que justo eso, o sea, que no estamos como tan acostumbrados. Cuando vemos que algo es bueno, pues qué chido, pero no aceptamos que es bueno. O sea, como que nuestra cabeza siempre tiene que decir, no, güey, es que medias, algo de, ¿no?, eso no
lo aceptas a medias. Como que dices, sí, qué bonito, pero no. Siempre hay un pero, como, pero ni es para tanto. Pero hay gente que no le gusta. Pero y siempre hay como un hacerte menos.
Y también que, por ejemplo, es nueva, ¿no?, la relación con tu jefe, y ojalá y sea una relación muy chida.
Dios mediante.
Pero justo en ese episodio de los jefes, pues, hay una realidad y es que puede que no sea una buena relación, ¿no?
Claro.
Y entonces también eso, que si pon tú no dieras el ancho para él, o si terminas siendo una relación como no tan buena, que eso no signifique para ti que tú creas que entonces, claro, no eres
que
chida.
No, claro, que no tengo talento.
Ajá,
¿no?
Porque entonces creo que es lo que nos pasa. Si luego nos topamos con una mala relación, en este caso laboral, como que sí, lo primero que pensamos, en lugar de hablar de la química o de pues él y yo no nos entendimos o lo que sea, es tal vez sí mi jefe pasado era condescendiente o nos llevábamos muy bien y pasaba mis
porquerías que mis hacía.
Exacto. Yo digo, ojalá también tengamos todo el tiempo esta... ese pensamiento de, güey, llegué aquí por mí, qué bueno que tuve un buen jefe, pero finalmente todo lo que estás haciendo fue por ti, ¿no?
Claro, a mí la verdad es que a veces sí me cuesta, a veces sí digo como, cuando empecé a hacer, por ejemplo, freelance, esa también me daba como el, ¿qué tal que no soy tan buena como creo que soy?, ¿no? Y empiezan como estas desconfianzas de ti misma, y igual la persona con la que yo trabajaba me decía como que le gustaba mucho lo que yo hacía, pero siempre te pones un pero. Y hay que quitarnos esos peros. Pero qué difícil es, ¿no?
Sí, es súper difícil. Y cuando ya te animas a ser freelance, justo te topas con algo, te topas con pared. Y esa pared está llena de cuánto cobrar. Porque se me viene a la cabeza esta frase que es muy típica y que de repente la vemos mucho como en Facebook, que dice, no pago, no cobro por lo que hago, sino cobro por lo que sé. ¿No? O sea, porque yo lo que aprendí, todo lo que has aprendido en 7 años en tu trabajo, pues ya te hace una persona que sabe y que incluso sabe cómo se trabaja ahí, ¿no? Más que una persona que va llegando, puede ser. El punto es, siento que cuando lo traduces a cómo cobrar algo, porque cómo categorizas o cómo le pones como números a lo que sabes si es intangible.
A estas herramientas que decíamos en el tema de Javi del Candy Crush, a estas herramientas que desarrollaste, que tú platicabas de tu trabajo, ¿sí? Que a lo mejor al principio no sabías y que desarrollaste y que al final ya es algo que, uno, te ahorra tiempo, dos, hace que tu trabajo sea más preciso, o se vea mejor, o tenga más idea, o sea, tienes más idea de eso, cómo lo cobras, ¿no? Si claro, es algo que desarrollaste y que no es algo como que puedas cuantificar, ¿no?
A mí, por ejemplo, en la locución, yo creo que en hace muchos años era tan ambiguo, así, ¿cómo cobras por hablar?, ¿no? Ajá. Que tuvieron a bien el gremio en hacer un tabulador. Entonces eso, por ejemplo, a mí me facilita... Pues sí, porque entonces tú ya tienes un tabulador y dices, ya, ya sé cuánto cobrar, pero porque alguien tuvo que hacerlo después de que nadie sabía cómo hacerlo. Y claro, entonces es como, ah, bueno, pues hay un micrófono, hay internet, o pues aprendiste a hablar como distinto, ¿no? A no trabarte, a aprender a leer rápido, qué sé yo. Pero siento que sí es bien difícil en este tema freelance cómo cobrar.
Es que justo el tema freelance ya es algo que te gusta hacer, o que haces muy bien, o que lo haces muy rápido y lo haces bien. O sea, que es el freelance ya es como algo que tú eliges porque sabes que eres muy bueno en ello, ¿no? Entonces también como que está esta pregunta de, oye, pero la verdad es que yo lo hago muy rápido. O sea, yo lo que me está, esto lo hago muy rápido. O sea, tal vez debería de cobrar menos porque a mí me consume hacerlo en media hora.
Y es pues como, no, güey. No, de hecho, tienes que cobrar más porque lo haces tan rápido porque desarrollaste justo habilidades.
Y algo, ahí les va un tip que tomé con Enrique Torremolina, que fue nuestro invitado en la segunda temporada. Dio un taller de imagen. No me acuerdo cómo era el nombre exacto del taller, pero era como para trabajar justo en tu imagen personal. Y te decía que un tip de cobrar es, suponte que tú tengas una media, ¿no? Que es, yo cobro 5 mil pesos por una grabación de audio, Javier, yo qué sé. Y 5 mil, y a muchas gentes te está yendo con 5 mil, pero un día a una persona nueva que alguien te recomendó no le cobra 5 mil, le cobras 6 mil. Para ver si jala, porque dices, bueno, creo que puedo experimentar a ver si esta persona jala con 6,000. Y resulta que sí. Dices, ah, ok, me dijo que 6,000 está chido. Y después a la que sigue también le cobra 6,000. Y entonces como que empiezas como a subirte poco a poco, como haciendo experimentos de, ah, bueno, voy a cobrar poquito más acá porque siento que ya me lo merezco.
Y dijera mi papá, depende el sapo la pedrada.
También mucho influye, claro, de eso. También como saber a quién le vas a cobrar. Pero como el, si tienes miedo como de si cobrar o no cobrar, pues inténtalo con ciertos clientes. Y ya si a ese cliente no se le hace como, ah, mira, pues está bien.
Y que no nos pase esto del impostor justo, o sea, cuando es tu decisión cobrar, como que luego, no sé, si tenemos la opción de 5 o 3, como que vamos a cotizar así, bueno, 3,200 para bajarme a 3, es como siempre, bueno, no sé ustedes, pero en mi pensamiento sí, me da mucho miedo cotizar en donde yo crea que estoy topado arriba y prefiero toparme abajo. ¿No?
Y claro, estás malbaratando.
Y estoy malbaratando.
Maldito síndrome del impostor. Sí, te odiamos.
Sí, me reconozco así. Fíjate.
Que nos suelte el brazo, señor impostor.
Por ejemplo, en pandemia fue mi primera, como no estás yendo a grabar los estudios, pues grabas en casa, ¿no? Y entonces, más que grabar, mi preocupación y mi miedo era que tenía al cliente y ahora tienes el Zoom y tienes que estar desde ahí, pero yo grabo en un sótano que no tengo internet. Entonces yo de verdad, una noche antes estaba todo preocupado porque decía, no, es que el cliente me va a, o sea, soy un estúpido, no tengo internet, no, ¿y qué tal
soy
que?
Soy un estúpido.
Y al otro día, se los juro, mi problema no era la locución en sí, o sea, lo que más me preocupaba era cómo hacer todo esto en pandemia con las cosas nuevas que pandemia te exigía. Y no salió tan mal, pues, más bien, salió mucho mejor de lo que mi cabeza esperaba. Y me di cuenta que en mi cabeza, justo en temas de chamba, siempre pongo el escenario catastrófico como el número, claro, uno.
Y a mí me da mucho, o sea, agradecido también con estas personas.
Con el de arriba.
Con el de arriba. Literal, con los jefes que son buen pedo. Que de repente te recomiendan para algo. Me pasó hace poquito, ¿no? Para dar un taller. Y le hice una cotización, una amiga y yo. Y de verdad, fue 3 veces más lo que terminamos cobrando, ¿no? Y de hecho, cuando le mandamos la cotización, tipo, no, 3,000 pesos para cada quien. Nos dijo, no, cobren más. Así como, güey, o sea, están, cobren por lo que, o sea, por lo
y
que
cuando
saben.
Pudo haber dicho, no, es una ganga, diles que sí.
Porque en un taller, pues la verdad es que no es una persona, o sea, se lo vas a dar a varias personas y ese que, claro, van a cobrar, pues se divide entre ellos, está bien, o sea, cobren más. Entonces, qué chido cuando una persona que sabe te empodera y te dice, no, güey, tienes que cobrar más por tu trabajo, cobra esto. Y dices, ay.
Ay, gracias, ay, por hasta, defenderme.
Sí. Hasta me sonrojo, gracias, sí. Y sí, ojalá y nos topemos más con este tipo de personas. Y cuando ya seamos unas personas fuera de, ¿cómo se dice? Del síndrome del impostor, podamos recomendar
a ayudemos alguien
y regresar a ese paro. Claro.
Y regresar a ese paro, justo.
Hagámoslo.
Oye, pues que te mucha suerte con tu
muchas
nuevo
gracias.
Jefe. Haznos cuentas.
Que nos cuide, que me cuide el de arriba.
Sí.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Nadie nos dijo que la quincena nos dura solo 3 días. Nadie nos dijo.
Recuerdo que Javier nos recomendó una serie, creo que tú la recomendaste, es de Apple TV, que para quien no tenga Apple TV, de verdad, tiene muy buenas series. Tiene pocas, pero tiene muy buenas series. Y se llama Trying. Y
ya me acordé.
Es de una pareja en creo que es Inglaterra, que busca adoptar a un bebé porque no pueden tener hijos, ¿no? Entonces están como en el proceso de adoptar.
Están trying.
Mira lo que inteligente.
El bilingüe. No, están, justo se llama Trying, si pueden, véanla. Y bueno, en uno de esos episodios, y no recuerdo exactamente qué pasaba, pero se topaban como estas personas que tenían como 35 más o menos, se topaban con unos de 23 más o menos, porque estaban jugando fútbol o algo así. Entonces, tenían una conversación y el joven decía, yo trato de hacer lo que quiera. O sea, yo trato de que en mi vida hacer lo que realmente me gusta, ¿no? De lo que quiera, ¿no? Y el grande le decía, uy, yo hago 3 cosas y luego estoy cansado. Y decía, güey, pues la verdad es que cuando eres adulto, pues la verdad es que con poquitas cosas que hagas, pues te cansas. Y el joven le respondió, entonces será mejor que sean las correctas. O sea, como que esas 3 cosas que hagas y que te cansan mucho sean las correctas, porque pues si es lo único que vas a hacer, pues que sea algo que por lo menos te llene, ¿no? O te haga feliz. Entonces justo quería traer justo este tema al programa, porque creo que es verdad, mientras vamos creciendo, nos damos cuenta que la energía va cambiando y es como aceptar que nuestro cuerpo también está envejeciendo junto a nosotros, evidentemente. Entonces, pensar si ustedes creen que lo que están haciendo ahorita de verdad, es algo que es correcto, que es lo que ustedes consideran que es lo correcto. Y si no, si podrían cambiarlo, ¿no? O sea, y creo que es algo, una pregunta que sí deberíamos de hacernos en algún momento de nuestra vida adulta, decir, güey, si me canso con 3 cosas que hago en el día, ¿esas 3 cosas que hago en el día valen la pena? Porque si no, tal vez debería de cambiarlas, ¿no? Para que valgan la pena el cansancio que me estoy metiendo, ¿no? Y que si son cada vez menos las cosas que hago, pues por lo menos sean cosas que me hagan feliz, ¿no?
Estoy de acuerdo contigo. Fíjate que a mí me pasó que el año pasado, a finales del 2018 y todo el año pasado, pues yo así dije, tengo toda la energía para hacer 1500 cosas y entonces hacía muchísimas cosas, ¿no? Aparte de trabajar, nadie nos dijo, ella es crack. O sea, empecé a hacer muchísimas cosas, cosas que me consumían mucho tiempo y que yo de lunes a sábado casi, de lunes a viernes salía de trabajar y no me iba directo a mi casa, ¿no? Siempre tenía algo que hacer y ya llegaba bien tarde a mi casa y entonces, pero agarré como un ritmo hasta que llegó un momento en el que mi cuerpo me dijo como, a ver, morra, o sea, no puedes estar haciendo todo esto, ya no tienes
23 años,
¿no? Y entonces ahí fue cuando yo dije, ok, no puedo estar haciendo todo, me encantaría hacerlo todo, pero no voy a elegir las cosas que quiero seguir haciendo. Y mi 2020, más o menos cuando empezó la pandemia, empecé a bajar el ritmo de algunas cosas y dije, bueno, hay que elegir tus batallas. ¿No? No puedes hacer todo, pero elige lo que más quieras hacer.
Y que creo que, por ejemplo, hay muchos memes, ya que vamos hace muchos episodios que todo es meme, ¿no?
Ahora. Todo, sí.
Pero que comparte la gente 30 y más, que justo todo lo que dicen, además del cansancio físico que ya dicen ustedes, también es este pensamiento de todo lo otro que te cansa, ¿no? Así, estar en lugares en los que no quieres estar, estar con personas que son tóxicas, o sea, como que siento que sí, conforme creces, pues te das cuenta que la energía no te da, porque probablemente a los 19 podías con todo, ¿no? Así, con un chingo de tarea. Yo me acuerdo que yo dormía bien poquito, por ejemplo, porque me desvelaba un chingo y me... O sea, yo entrábamos a las 7:40 a la escuela. No mames, yo creo que me despertaba a las 6, hace años que no me despierto a las 6, ¿no? Y me dormía como a la 1, o sea, puedes hacer eso y podías, estar con muchos... O sea, puedes hacer mucho de todo, justo mucho bueno y mucho también malo. Y creo que muchos de los... De los memes que ahora vemos, sí van mucho como a... Elige las tres cosas que dices tú, Nando, pero también a nivel emocional, ¿no? Que eso también me parece bien interesante.
Sí,
como
claro.
Elige con... Y si es tu familia, pues a la verga tu familia. Y si es tu novio o novia, pues a la verga tu novio o novia, ¿no? O tus amigos, lo que sea. Y eso también está bien chido.
Sí, y creo que también tal vez es un poco... No es tan realista. Es decir, suponen que sí son tres cosas las que podemos hacer en la vida adulta. Porque pues, si no nos cansamos mucho. Siento que ya tenemos como 50 años en este episodio. Pero probablemente no va a ser tan realista que las tres sean cosas que de verdad nos gusten.
No, claro.
Una tal vez es necesaria y nos gusta el que nos paguen. O sea, el dinero que cobramos cuando trabajamos, ¿no? Y probablemente mucha gente que diga, güey, no me gusta mi trabajo, pero me va bien económicamente. Digamos que es una de las tres cosas que hago en el día. Pero entonces que las otras dos, mínimo, sí sean cosas que tú elijas, ¿no? Por eso también creo que vale mucho la pena justo lo emocional. Es como, si te la pasas mal en el trabajo, pero sabes que es algo que tú tienes que hacer a huevo, bueno, que por lo menos llegar a casa no sea un dolor de cabeza, ¿no?
Claro. ¿Qué horribles son esos días en los que las tres cosas que puedes hacer durante el día son cosas que odias, ¿no? Como sí. Ahora a ti que...
El lunes, güey.
Que se te perdió tu cartera y tienes que ir a hacer todos estos trámites de adultez que son...
Todo el día,
y es
horrible.
Lo único que haces en todo el día. Y sí. Son días horribles, que acabas así harto, ya no quieres hablar con nadie, solo quieres que se acabe el día. Ay, sí, qué horror.
Oigan, pero contradiciéndonos un poco... También creo que hay otro extremo de gente que, por ejemplo, solo decide hacer una y que justo decides hacer pues la que tienes que hacer a esta edad, que es la que te deja dinero, ¿no? La con la que vives.
Ajá.
Porque sí conozco mucha gente y hace mucho lo hablábamos en el episodio de los hobbies, decir, güey, si solo estás decidiendo hacer esa una y no te está haciendo tan feliz, sí búscale, o sea, busca hacer una que otra, porque también es un poco lo que dices, Nando, si esas dos que elegiste nuevas te gustan, seguro vas a sacar energía y seguro te va a dar para arriba. Porque conozco gente que, güey, es de la casa al trabajo y luego duermen. Y obviamente es una chinga, pero creo que a esa chinga le podrías meter dos que tres cosas que te gusten y tu chinga cambiaría, ¿no?
Sí, estoy de acuerdo. Sí, 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 cuando haces cosas que te gustan y que te... Yo siempre digo que son cosas que te... Ay, que te alimentan el alma, que te salvan el alma,
claro.
Que te succiona el sistema como el peón que eres. Como que también te dan, o sea, sí te recargan como las energías, ¿no? O sea, sí. Siento que sí, o sea, que a veces, a mí, por ejemplo, en alguna época me pasó que yo no hacía nada más que ir a trabajar, ¿no? Y entonces yo como que yo pensaba, pero es que, ¿cómo, de dónde voy a sacar energías para hacer otra cosa? O sea, esto es imposible. Y cuando empiezas a hacer otras cosas, te das cuenta que sí puedes sacar las energías porque esto que haces que te gusta como que te llena de energía y claro. Eso está bien padre.
Y te das cuenta también lo fácil que es justificar no hacer nada.
Claro.
¿No? O sea, hay gente que puede decir, güey,
encontrar razones.
No tengo tiempo, no tengo. Y pues si así crees, pues sí, neta no te lo vas a hacer.
Sí. Y que hay cosas buenas que se pueden reemplazar por otras cosas buenas como esto del hobby. O sea, tengo que admitir, y lo digo, he hablado sobre esto a lo largo de las temporadas, pero el blog que tenía de la vida en CDMX, lavidaencdmx.com, ya oficialmente esta semana murió. O sea, eliminé la página porque ocupaba hacer otra página que a la cual necesito. Entonces dije, no voy a pagar dos dominios porque la verdad ninguna de las dos me está dando dinero. Entonces, pues voy a deshacerme de una. Y tuve que borrar la página. Respaldé todo por si en algún momento quiero otra vez retomarlo y todo el pedo. Pero dije, güey, no. O sea, necesito la otra página para hacer otra cosa que me gusta. No puedo tener las dos. Entonces, pues tengo que reemplazar la vida en CDMX, que me dio mucho durante unos meses y estuvo chido. Bueno, me dio mucha felicidad porque dinero.
Porque
dinero no.
Dinero, ño.
Pero dije, bueno, ya. O sea, estoy reemplazando una cosa que me gustaba por otra cosa que me va a gustar. Entonces, eso es válido, ¿no? No estoy dejando de hacer las dos cosas. Entonces, se los quería anunciar. Aquí. Ojalá y nadie nos dijo no acabe pronto, pero justo es eso. O sea, saber que si en nuestros días, nosotros los tres que compartimos, nadie nos dijo, por lo menos sabemos que el podcast nos hace muy feliz, ¿no? Independientemente, sí, claro, de lo demás que hagamos en el día.
Por ejemplo, nosotros, ya lo hemos dicho, grabamos casi siempre en viernes. Y yo antes hubiera pensado así, meter en una agenda de viernes en la tarde grabar es como que te den la madre a tu día social. Y la realidad es que ya llevamos un chorro haciéndolo y para mí simplemente modificó mi dinámica. Y si alguien dice, ¿cómo hay que vernos? Yo, estás hablando antes de pandemia, ¿no? Pero es como, no, porque
no
grabo.
Puedo hasta después de tal hora o así, ¿no?
Y no es que no puedas, pues simplemente te adaptas y llegarás más tarde, lo que sea. Pero el punto es que de un inicio yo hubiera dicho, no, viernes no, quítenlo. Complicadísimo para grabar, pero es que también estés un poco dispuesto y te vas cuenta, claro, que todo se va acomodando.
Claro. Pues que nos cuenten cuáles son sus cosas correctas que hacen en la semana, para no ponerlo por días. ¿En la semana?
¿En la semana?
Juegue. Compártanlo. Compártanlo, por favor.
Muy bien.
Síguenos en redes sociales, @ Nadie Nos Dijo. En Twitter, en Instagram y Nadie Nos Dijo Podcast en Facebook.
Nadie nos dijo que el Candy Crush me enseñaría a sobrellevar mejor mi cuarentena.
Nadie nos dijo que a veces la vida es como los videojuegos.
Nadie nos dijo que el Candy Crush nos haría cuestionarnos la vida misma.
Nadie nos dijo que pecar de modestos nos llevará a la larga a dudar de nosotros mismos.
Nadie nos dijo que si vencemos al síndrome del impostor, hay que ayudar a otros a vencerlo.
Nadie nos dijo que siempre debemos cobrar un trabajo pensando en el valor de nuestro tiempo.
Nadie nos dijo que es igual de importante desechar lo que no quieres como cultivar lo que te gusta.
¡Qué bonito! Me gustó tu conclusión. Ahora ya no quiero decir la mía.
Sí, ya acaba.
Nadie nos dijo que elegir sabiamente lo que hacemos en el día a día nos puede llenar de energía.
Nadie nos dijo que en la adultez las cosas que nos cansan deberían hacernos feliz.
Bien, me gustó también la tuya. Sí.
Ese soy yo haciendo una historia, una disculpa, equipo.
Ay, Javier.
Se nos pide, no usen el celular. Hay que concentrarnos.
Ponlo en silencio.
Y el otro día también silencio. El tuyo sonó, ¿no?
Sí, hace como varios episodios. Una disculpa, híjole, amigos.
Cuánta irresponsabilidad.
Pues es que.
¿Cuánto poco respeto le tienes a nuestros escuchas?
No es cierto. Déjalos escuchas a nosotros.
A nosotros, sí, es cierto.
Güey, estamos aquí y él está en otra pantalla.
Ya estoy jugando Candy Crush. Los estoy ignorando jugando, ajá, Candy Crush.
Bobeando.
Oigan, gran episodio, me gustó.
A mí también me gustó.
A ver cómo
sí,
queda.
Sí, sí, sí. Muchas gracias. Nos escuchamos la próxima.
Este es el 17.
Sí, fíjate que me gusta mucho el número 17.
Fíjate que a mí no.
A mí tampoco.
Se hace, ¿no? Como. Mm-hmm. No. ¿Es non? Sí, ¿no?
Sí, es non.
No, el 17, en específico el 17, se me hace un muy mal número.
¿Qué? ¿El 7?
17.
7, 17, 27, 37.
No, yo siento más.
El 7 sí me gusta, fíjate.
Más que el hecho de que sea un 17, sí me gusta cómo se ve. O sea,
no,
escribe un 17.
Que no puedes hacer nada con
que
él.
Se ve bonito,
no
se ve
puede
elegante.
Dividir.
¿No se puede vivir?
Dividir, pues no.
No, exacto, no.
Bueno, pasando a otros temas, pues yo soy Yanni.
Yo soy Nando.
Yo soy Javier.
Hasta la próxima.
Ya. No, pues ya, hasta la próxima. Adiós.
Nadie nos dijo. El podcast donde hablamos de lo que en serio nadie nos dijo. Cada semana, nuevos temas de la adultez que deberían contarse. Con Ani, Nando y Javier. Nadie nos dijo.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.